En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
You heard my voice. I came out of the woods by choice. Shelter also
El animal merodeaba tras una zona arbolada, precavido, procurando no ser descubierto. Probablemente sentía una mezcla de emociones contrarias: atracción por los restos de comida que era capaz de percibir mediante su agudo olfato, y al mismo tiempo miedo por las voces y presencia del grupo de humanos. El hambre era importante. Llevaba dos o tres días sin probar bocado, sin tener suerte en sus intentos de caza. Pero también sabía que las personas no eran de fiar. Había contemplado en varias ocasiones cómo los de su especie caían lanceados o apaleados entre gritos de la multitud de humanos. La noche caía y decidió esperar paciente y escondido. El silencio se fue abriendo paso al tiempo que los humanos caían dormidos al calor de una hoguera. El animal sigiloso se fue acercando hacia los restos de carne esparcidos por alrededor del poblado. Quizás era arriesgado, pero no había otra opción: o comer o morir. Y decidió lo primero, y como él, muchos otros lobos ancestrales que vieron en la proximidad al humano una fuente de alimento. Otros no tuvieron el mismo destino. Su innata desconfianza les privó de la fuente de alimento que supusieron los primeros asentamientos humanos. Por mucho hambre que sufrieran, su naturaleza tímida y salvaje les impedía acercarse a los poblados, y siguieron en los montes, cazando casi siempre invisibles, hasta el día de hoy, donde aún permanecen. Según la teoría más aceptada, es el lobo ancestral que decidió continuar su camino en los montes, bosques, estepas y sierras, esquivo y oculto. Es el ancestro de los lobos actuales, incluido nuestro lobo ibérico, y el que decidió o tuvo la capacidad de no temer a los humanos y acercarse a la periferia de los poblados para alimentarse, es el antepasado de nuestros perros. Si yo tuviera una máquina del tiempo, sería hermoso ver de primera mano el inicio de una de las historias más increíbles de simbiosis y colaboración entre dos especies que la evolución nos ha regalado: los perros y nosotros. Egunon, buenos días, soy Jon Arraibí y os doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de Café con Patas aquí en Onda Vasca. Os invitamos a una hora de radio en la que queremos conocer más a los animales con los que convivimos para quererlos mucho mejor. Comenzamos.
¡Ay, la tierra! ¡Ay, la tierra!
El olfato del perro ocupa un lugar de privilegio en cuanto a capacidad. Hoy queremos conocer la labor que realizan los perros de alerta médica. Aunque parezca un poder propio, diría, de superhéroes de ficción, los perros son capaces, por ejemplo, de identificar los cambios químicos que nuestro organismo produce durante una hipoglucemia, una situación que puede ser peligrosa para una persona diabética. También pueden predecir la aparición de una crisis epiléptica. De esta inmensa capacidad olfativa de los perros para detectar cambios en nuestro organismo sabe mucho nuestra próxima invitada, Lidia Nicuesa. Ella es psicopedagoga responsable de Perros de Alerta, un proyecto de preparación de perros precisamente de alerta médica. Gracias a estos perros, muchas personas cuentan con un tiempo extra antes de la aparición de una crisis diabética o epiléptica. Buenos días, Lidia.
Hola, buenos días.
Sabíamos ya de la gran capacidad olfativa de los perros, pero que sean capaces de anticipar una crisis a mí me parece algo casi de ciencia ficción. ¿Con cuánto tiempo pueden anticipar la aparición? Hablaba yo de una hipoglucemia o una crisis epiléptica.
Sí, la verdad es que es una habilidad increíble que tienen. Mira, los tiempos de antelación con los que nos avisa el perro varían si hablamos de diabetes o si hablamos de epilepsia. Si hablamos de diabetes, de una hipo o de una hiperglucemia, estamos hablando aproximadamente de unos 20 minutos de antelación. Si hablamos de epilepsia, estamos hablando de unos 2-3 minutos como máximo. ¿Por qué se produce esta diferencia? Pues porque al final los perros no saben de cifras, no saben de minutos y no saben de horas, ¿no? lo que saben es de olores. Entonces, el cambio químico que se produce en el cuerpo de una persona con diabetes antes de una hipoglucemia o antes de una hiperglucemia, se agrega una sustancia específica que comienza a desencadenarse aproximadamente 20 minutos antes de los síntomas. Estas dos sustancias, que son el isopreno y los cuerpos cetónicos, son lo que nosotros enseñamos a los perros. Tienes que detectar estas dos sustancias y en el momento en el que aparezcan, mirarnos fijamente y avisarnos con varios ladridos. Entonces, en el caso de la diabetes, estas sustancias aparecen con unos 20 minutos de antelación y en el caso de la epilepsia, se produce una liberación de neurohormonas previa a la crisis, pero simplemente 1, 2, 3 minutos antes y dependiendo mucho del tipo de crisis que se produzca un pelín antes o un pelín después. Entonces, como el perro necesita de esa secreción de la sustancia química por parte del cuerpo para poder detectarlo y avisarnos, pues variamos con los tiempos en función de la patología con la que trabaja.
No sé, se me ocurre, por ejemplo, alguien que va a sufrir un ataque epiléptico, que le dé tiempo a prepararse para no caer, para no cuando los síntomas aparezcan.
Claro, cuando hablamos de crisis de epilepsia, muy pocas veces podemos hacer algo o tenemos una medicación que nos evite tener la crisis. Entonces, de la misma manera que en diabetes necesitamos un poco más ese margen y somos capaces de restablecer los niveles o frenar esas curvas antes de que llegue la hipo o antes de que llegue la hiperglucemia, en el caso de la crisis no hay algo que podamos hacer para frenar la crisis. Entonces, 2-3 minutos es tiempo suficiente para poner una posición de seguridad y avisar, a día de hoy que todos vamos con móvil, pues mandar un WhatsApp a la familia, incluso la ubicación o a un amigo que esté cerca, o simplemente avisar a la gente que está contigo, oye, perro me está avisando, voy a tener una crisis, me tumbo, pasará, si pasan más de 2 minutos llama a emergencia, si son menos de 2 minutos no hay problema. Todas esas explicaciones que a lo mejor no das aleatoriamente a todo el mundo por si acaso tienes una crisis, pues en el momento en el que te avisa el perro ya sabes que en los próximos 2-3 minutos va a haber una crisis, si merece la pena contárselo a quien está cerca.
¿Puedes explicarnos cómo trabaja el perro? Quiero decir, ¿qué ocurre cuando detecta ese cambio en el organismo? ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo señaliza? ¿Cómo le avisa a la persona? ¿Cómo está entrenado para hacerlo?
Mira fijamente al usuario en el caso de que sea una persona que pueda responder por sí misma, ¿no? Ya hablamos de niños mayores de 8, 9, 10 años o de personas con total autonomía. En esos casos mira directamente al usuario y da varios ladridos, esperando siempre que se le recompense, porque evidentemente trabajamos el 100% claro. De los proyectos en positivo y siempre recibe un refuerzo. Evidentemente, cuando recibe el premio, pues ya la persona se da por enterada y sabe que ha sido un aviso. En el caso de que hablemos de niños más pequeños o de personas que requieren ayuda, lo que hacen es buscar a la persona de referencia, mirarla fijamente y dar varios ladridos. Es muy habitual pues que cuando tenemos niños de 3, 4, 5 años, aunque interactúen con el perro con muchísima cercanía, en el momento del aviso vaya a avisar a alguno de los padres.
¿Cómo fuiste introduciéndote en este mundo? Porque quiero decir, yo también vengo de una formación, incluso trabajé en su día en ámbitos de la psicopedagogía y curiosamente también trabajo en el mundo de los perros dentro de otro ámbito, pero cuéntanos un poco brevemente tu historia. ¿Cómo fuiste encaminando ambos mundos?
Bueno, en mi caso fue al contrario. Yo primero formé parte de CANEM y luego estudié psicopedagogía, pero por un tema de edad cronológica. Yo llegué a CANEM con 17 años, entonces cuando...
No te había dado tiempo a hacer psicopedagogía todavía.
Claro, no había habido margen. Yo tenía diabetes, Paco, que es mi socio en CANEM, es el que tuvo la idea, el que gestó el proyecto, el que salió adelante y el primero que dio un paso y dijo: yo creo en la capacidad de los perros de alta médica, creo que se pueden preparar y yo me lanzo a la piscina, ¿no? Y en ese me lanzo a la piscina, lo pongo en marcha, porque él sí proviene del mundo de la detección de explosivos, lleva más de 30 años en el sector, entonces el que sabe de perros, el que sabe prepararlos es él. Yo nunca me he formado en perros, no tengo ninguna formación relacionada con el ámbito canino. Fue él quien salió en prensa y dijo: quiero comenzar a preparar perros de alerta médica para diabetes. Entonces, bueno, pues en esa primera tanda inicial de venga a ver quién se suma en esta locura, pues me sumé yo, que con 17 años tenía todo el tiempo del mundo y lo que necesitaba era autonomía. Yo necesitaba que el perro me avisase antes. Veníamos de un momento en el que no existían los sensores, por lo tanto vivías 100% a ciegas. A día de hoy existen y aún así los perros los superan con creces, pero claro, en ese momento es que ni siquiera existían los medidores continuos de glucosa. Entonces, sí. Yo lo vi una solución más que factible Y me uní al equipo y entonces yo empecé trabajando para Paco. Él me contrató, pues eso, con 17 años, imagínate, un tándem un poco raro, pero él fue enseñándome pues todo el negocio, todo el proyecto, cómo había que trabajar con las familias, porque al final él provenía también de la terapia asistida con animales, entonces todo estaba como muy encaminado a esto. Y yo evidentemente pues a la par fui estudiando psicopedagogía y empecé a llevar toda la parte de las familias, la evaluación, la valoración, el acompañamiento, darles esa formación para que sean capaces de manejar al perro. Entonces, cuando ya me hice con toda esta parte, vimos que el formato bueno pues era combinar ambas vías. Entonces montamos la empresa Perros de Alerta, que ya, claro, evidentemente llevábamos 7 años de recorrido como fundación, pero fue el momento en el que nosotros dijimos tenemos que convertir Canem en algo rentable, en algo que a nosotros nos permita vivir, porque la sociedad requiere de nosotros el 100% del tiempo. Y ahí fue donde nos asociamos y ya cada uno en su parte hemos ido enriqueciendo el proyecto cada día más hasta conocer Perros de Alerta tal y como es hoy.
¿Cómo se elige y se prepara un perro para estas funciones? ¿Y cuál es el tiempo estimado para preparar al perro, para entrenarle en detectar, ¿no?, estos estados de la persona?
Pues la forma de seleccionar al perro muchas veces es dependiendo de la persona. No existe el perro perfecto para todas las personas. No es café para todos, lamentablemente. Ojalá fuese tan fácil. Entonces, ¿cómo hacemos la selección? Pues primero haciendo una muy buena valoración de la familia. Nosotros somos cambio en estado puro. De promoción a promoción no hacemos las cosas dos veces iguales. O sea, alguien que nos llame hoy y nos pide información probablemente reciba una información muy, muy diferente a la que haya dentro de 2 meses. Y si comparamos esta entrevista de ahora con la de hace un año, pues probablemente no tendrán nada que ver, ¿no? Entonces, el punto en el que estamos ahora mismo lo que hacemos es ayudar a la familia a buscar un perro que se adecue bien a ellos. Hay familias que ya tienen un perro en casa, que ya están muy vinculados y que el perro tiene una capacidad estupenda para poder desarrollarse como perro de asistencia, pues se prepara este mismo perro. Pero en aquellos casos en los que no tenemos un perro ya en la familia, lo que hacemos es buscarlo en función de la persona, porque nosotros de forma genérica, siempre que podemos elegir, trabajamos con Jack Russell Terrier, pero es un Ferrari y no todo el mundo podemos conducir un Ferrari, ¿no? Es un perro muy, muy potente que necesita mucho tiempo, que necesita atención, pero luego, evidentemente, los avisos son excepcionales. Entonces, claro, cuando vemos una familia con potencial, con tiempo, con capacidad, no lo dudamos ni un solo segundo, un Jack Russell, porque es avisos con una fiabilidad increíble y energía para dar y regalar, que al final es lo que necesitamos cuando un perro tiene que acompañarnos a entornos tan variados como va un perro de asistencia y además darnos avisos en todas esas situaciones, ¿no? Entonces, si podemos elegir, siempre tiramos hacia el Jack Russell Terrier. En muchos casos pues estamos preparando labradores, caniches, schnauzer. Era algo a lo que nosotros hace un par de años estábamos muy, muy cerrados, pero hemos visto que una cosa es lo que nosotros podemos preparar y podemos manejar y otra cosa es lo que se adapta bien a la vida de las familias. Y yo creo, claro, que esta es la clave en los perros de asistencia, adaptarnos muy bien a lo que ellos necesitan.
Sí, por un lado las capacidades olfativas y de trabajo, de detección del perro, pero por otro que su temperamento o sus características encajen en la vida cotidiana de esas familias, ¿no? Como tú decías, un Jack Russell son dinamita en frasco pequeño, ¿no? Pero son perros muy activos, entonces tienen que encajar también en esa parte, vamos a decir, más cotidiana, ¿no?
Eso es, hay muchos casos en los que cambias un poco ese 100% de aciertos por un 90%, pero una convivencia razonable, ¿no? Hay veces que ayudas o sumas de esta manera, haciendo un perrito un poco más cariñoso, más centrado, más adaptado al ritmo de la familia, que evidentemente tiene menos ritmo, ¿no? Si te lo llevas de excursión y andas 15 kilómetros, un Jack Russell después te sigue detectando pase, claro, lo que pase, y por la noche también, y en un avión también, y hay otros, sí, perros pues que sí que es cierto que será más fácil de manejar para una determinada familia en un avión o en un hotel, ¿no? Y será más fácil para ellos moverse con el perro, pero también en estos momentos el perro pierde un poquito de dinamismo a la hora de avisar. Hay veces que hay que poner una balanza y aconsejar muy bien a la familia y esto es en lo que nosotros nos estamos especializando.
Hablabas tú de moverse con el perro en distintos entornos públicos, en viajes, etcétera. No sé si percibís que hay una mayor aceptación por parte o comprensión por parte de la sociedad en general cuando alguien va acompañado de un perro que ofrece este tipo de ayuda?
Sí, drásticamente sí. Yo voy acompañada de mi perra Bechini, que sigue siendo la primera, o sea, desde que la cogí yo solamente tenía a Chini. Hace 11 años que empezamos a movernos juntas y el otro día me reía con Paco porque nos salían en el disco duro, nos salían fotos de las primeras veces que viajábamos en tren y nos hacíamos fotos con ella, porque claro, era algo inaudito. El primer perro de alerta médica que entraba en el tren, el primer perro de alerta médica que venía a un hotel y la gente le hacía fotos, y era algo súper novedoso, llamaba mucho la atención, tenías muchos problemas de acceso. A día de hoy, solamente dentro de Canem, somos 275 familias en 13 países diferentes. Entonces, aunque solo sea el movimiento que hemos hecho cada uno, lo que te mueves en tu zona, en tu ciudad, en tu universidad, en el hospital al que vas, ya ha hecho tanto ruido, los medios además estáis colaborando tanto, que las leyes de perro de asistencia quedan prácticamente en un segundo plano. Sí. Ya es cada vez más difícil salir a la calle y encontrar a alguien que te diga que soy los perros que ayudan, que no sabe de qué va, ¿no? Y hace 11 años nosotros lo vivíamos, la gente no sabía lo que era. Hicimos una labor pedagógica muy, muy grande, yendo a colegios, educando desde los más pequeñitos, a centros de trabajo, a centros de estudio, a hospitales, para que se conociese en masa. Y bueno, y ahora lo vives, ¿no? Vas con el perro, con el arnés de perro de asistencia, y ves a un peque que dice, mira mamá, estuvieron en mi cole. Y
claro,
ya, bueno,
claro.
Pues sientes, ¿no?, que esa labor pedagógica ha tenido todo el sentido.
¿Tenéis un perfil, hablo de humanos, de paciente concreto, o varía mucho de un caso a otro, de una familia a otro, las edades?
No hay dos perfiles iguales. No tenemos siempre un patrón que digas, por ejemplo, está en torno a los 18 o está en torno a los 33. No hay edades propias, porque al final cada circunstancia, cada familia es un mundo. Y hay personas que se ven preparadas para ser más autónomos, más dinámicos a los 17, y hay otros que les pasa a los 26, y todo está bien. Entonces, ¿de qué depende que contraten a los 17 o a los 26? Del momento en el que ellos se vean.
Yeah.
Hay muchas personas, por ejemplo, que deciden, pues en el momento de independizarme, o en el momento en el que el niño que tiene diabetes o epilepsia es un poquito más autónomo, o cuando ya nos hemos hecho un poco a la patología. O sea, depende de tantos factores a nivel familiar que no tenemos un patrón común. Nosotros lo recomendamos siempre, siempre, que la familia se vea en un momento óptimo como familia para tener un perro, porque
claro,
esa sería la clave. Es decir, tenemos perros de asistencia, pero nosotros al final lo que hacemos es cogemos el perro y le enseñamos cosas, le metemos un montón de cosas en la cabeza que van a ayudar un montón, que van a hacer súper súper fácil el día a día, pero es un servicio de adiestramiento mucho más específico, más especializado, pero al final el perro está allí, el perro es de la familia. Pase
claro,
lo que pase en esa circunstancia, el perro se va a quedar en la familia. Hay otras entidades que a lo mejor lo que hacen es, yo te entrego el perro, si luego no pasas una evaluación yo te lo retiro. Nosotros consideramos que los perros son miembros de la familia.
Sí.
Y como miembros de la familia tienes que tomar la decisión de tener un perro de asistencia cuando tú quieras tener perro, y entonces nosotros prestaremos el servicio, lo educaremos, lo adiestraremos y será un perro de asistencia excepcional, ¿no? Pero es un miembro de la familia. Entonces esta parte hay que tenerla muy clara antes de tomar la decisión. Que esa decisión la pueden tomar cuando el peque tiene 3 años, fantástico. Que la pueden tomar cuando tienen 55 y acaban de quedarse solos, perfecto también. Lo importante es que sea el momento de incorporar un perro a tu vida. Un superperro, pero al fin y al cabo un perro.
Hay casos en los cuales localizáis a alguien que os puede pedir información, o una familia que ya tiene su propio perro. ¿Se puede plantear también que hiciese ese perro o se entrenase en esa función de alerta médica? No sé si hay muchos casos de este tipo en el que es el perro de la familia el que se va formando, ¿no?, para hacer esta labor.
Los hay, y hay grandes casos de éxito. Lo que pasa es que también es verdad que nosotros somos muy transparentes. Es decir, en el momento en el que hacemos la valoración del perro, y nosotros vemos que el perro no es apto, o que en ese momento, al estudiar la dinámica familiar, cómo conviven con él, vemos que las pautas de trabajo no se van a integrar bien, nosotros también lo decimos desde el minuto cero. Entonces hay muchos proyectos que se iniciarían así que somos nosotros mismos los que los frenamos. Es decir, tenemos que tener claro que el perro tiene capacidad y que tiene actitud y aptitud para ser un perro de asistencia, ¿no? No olvidemos que al final es un perro que vamos a entrar con él en tiendas, en aviones, en trenes, en lugares donde habitualmente no entran perros, entonces necesitamos perros muy equilibrados, sobre todo que no sean miedosos y que evidentemente tengan una socialización muy muy bien hecha. Entonces, lo que ocurre es que buscar dentro de las mascotas de la familia pues es ya un poco más encontrar una aguja en un pajar, ¿no?
Sí.
Pero sí que es cierto que cuando el perro está bien socializado, es equilibrado, está bien vinculado a la familia, el índice de éxito es increíble, porque al final es un adiestramiento específico que haces sobre un perro que ya está integradísimo en la familia, ya se quieren mucho, ya se entienden, ya se conocen, ya saben cómo funcionan, entonces es un índice de éxito brutal.
Claro, la parte de integración que es importantísima y de conexión con la familia y de socialización, etcétera, pues esa parte ya está hecha, ¿no? Y si el perro tiene actitud para trabajar, tiene ganas de motivaciones, etcétera, pues ahí me imagino que las cosas se facilitan.
Eso es, así es. En los casos en los que no, tenemos que iniciar un poco desde cero ese momento. Hay que seleccionar un cachorro, incluirlo en la familia, que haya una buena adaptación y a partir de allí ya hacer esa parte de aprendizaje con el perro.
¿Hay alguna historia que te emocione especialmente? Imagino que habrás vivido muchas, ¿no? Pero seguro que cuando ves que todo fluye y que hay una conexión fuerte en ese perro con la familia y que todo va perfecto, pues tiene que emocionar, ¿no? Y sentirse uno muy bien.
Para mí las historias, yo creo también que las primeras historias son al final las que más te marcan, ¿no? Entonces, para mí, uno de los momentos más bonitos que hemos vivido en Canem es cuando entregamos en 2016 dos perritas, que pasamos toda la lista de espera por delante, las preparamos súper rápido para que empezasen a ayudar a dos mamás que tenían diabetes tipo 1 de toda la vida, pero que justo en ese momento se habían quedado embarazadas. El embarazo con diabetes, cuando tienes diabetes gestacional, pues es un mundo, ¿no? Pero cuando ya vienes con diabetes, pues tienes que tener tantísimas cosas en cuenta, que para mí el trabajazo que hicieron esos perros recién adaptados en el momento de llegar a casa con las dos mamás embarazadas fue increíble. Y si me dices, reseña un momento, ese momento en el que los bebés nacieron y eran los primeros bebés Canem que habían nacido con un perro que los había cuidado antes ni siquiera de nacer, ¿no?
Sí.
Para mí sería como el momento que yo recuerdo más importante en Canem, estos primeros bebés que nacieron. Luego han venido muchos, ¿no? Pero los primeros fueron en 2016.
Sí.
Y luego todos aquellos casos pues que te mandan fotos o te mandan vídeos y te dicen, por ejemplo, en epilepsia, mira, yo entraba al baño siempre con casco de boxeo, ¿no? Pues para evitar las caídas, para evitar los golpes, y a lo mejor pues te mandan una foto tirando el casco a la basura, ¿no? Y te dicen, desde que el perro se ganó mi confianza, ¿no? Desde que el perro me ha demostrado que está allí 100% y que me avisa, yo el casco lo he tirado a la basura. Pues los momentos, desde luego, son para mí para enmarcar. No son el primer mes, no son el segundo mes, que es verdad que pasan un poquito más adelante, pero cuando pasan es casi cuando a ti ya se te...
Sí, ya habías dejado atrás.
Claro, ya has pasado proyectos nuevos y tal, y pum, justo de repente recibes esa foto o ese vídeo y piensas, uff. Y ya pues rememoras, ¿no? Cómo has formado ese perro, lo que has acompañado a la familia, lo que has estado a su lado. Al final, para mí, eso son historias que cambian vidas porque pues se deshacen del casco. O te mandan una foto y en el caso de diabetes y te dicen el medidor continuo se ha vuelto loco y el perro nos ha avisado y vamos a poner insulina y estaba en 50. Y el medidor me marcaba que estaba en 140. Es decir, esos momentos en los que alguien se acuerda de ti, se acuerda de que formamos el perro y nos manda una foto y nos dice, este perro hoy lo ha supuesto todo para mí. Esos momentos
pues
son
sí,
miles,
son
pero marcan cada vez que llegan.
Para marcar, efectivamente. Por último, Lidia, quería preguntarte, nada, nos queda un minutito, si alguna familia estuviera pensando en contar con un perro de alerta médica, cuéntanos, ¿cuál es el proceso habitual que deberían seguir?
El proceso es súper sencillo, simplemente tienen que entrar en la página web de perrosdealerta.com y nosotros somos súper transparentes. Está en la página web absolutamente todo, servicios y tarifas, protocolo, forma de trabajo, cómo iniciar el proceso, sale absolutamente todo. Y después, cuando ya lo han leído, hay un botón en la parte de arriba que pone solicitar videollamada inicial gratuita. Es una videollamada completamente gratuita que nosotros hacemos para poner un poco las bases del proyecto, que puedan preguntar sus dudas cara a cara, que nos pongan cara a nosotros, que les podamos explicar lo que un perro de alerta médica puede hacer y no puede hacer después de ser adiestrado. O sea, qué vamos a conseguir nosotros con ese servicio que prestamos, ¿no? Y a lo mejor sí. A la familia le cuadra o no le cuadra. Pues lo primero que tienen que hacer es solicitar esa videollamada, porque al final les da luz. Y solicitar la información no quiere decir contratar, quiere decir tener toda la información para decidir.
Sí,
así
sí.
Que si quisieran contar con un perro de alerta médica, yo les recomendaría que entrasen en la página perrosdealerta.com, que mirasen bien toda la info que está ahí explicada y después, para comentar su caso en concreto, que solicitasen la video.
Pues Lidia Nicuesa, psicopedagoga de Perros de Alerta, eskerrik asko, muchísimas gracias por mostrarnos este mundo probablemente desconocido para gran parte de nuestros oyentes, aunque sí, yo creo que cada vez está más presente y somos más conscientes de esta labor que hacen los perros a través de esos superpoderes, ¿no?, que llamaba yo en este caso de su olfato para ayudarnos en situaciones complicadas, en enfermedades, dolencias, etcétera. Muchísimas gracias y un placer que hayas estado aquí en Café con Patas en Onda Vasca. Eskerrik Ricasco.
Gracias, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y con estos acordes de Mikel Urdangarin, cantautor vasco que a mí me encanta, por cierto, vamos a hablar de algo que nos toca muy de cerca, aquí en nuestra tierra. Vamos a hablar de perros, por supuesto, pero vamos a hacerlo de los perros insignia, diríamos, de Euskal Herria, ¿no? Como es el pastor vasco Euskal Artzaintzakurra, cuyo número se ha reducido drásticamente en las últimas décadas. Existen entidades como la EATA, el CARTEA, que llevan años peleando por poner en valor y recuperar esta raza de perro, que se divide en dos variedades. Ahora vamos a conocer un poquito más. Y yo soy de los que piensa que los perros autóctonos de un lugar son patrimonio único a proteger por su valor antropológico, biológico, histórico y de muchos otros tipos. Como decía, para conocer un poco más la realidad del pastor vasco, en los siguientes minutos tenemos a Beñat Garate, el secretario de la Asociación Euskal Artzaintzakurraren Adiskideak. Egunon, Beñat.
Egunon.
Una pregunta un poco directa. ¿Se encuentra en peligro de desaparecer? Podríamos decir en peligro de extinción.
Sí, ahora mismo se consideraría como una raza en peligro de extinción. Hay un organismo una organización de la alimentación y la agricultura de las Naciones Unidas que cifra que si está por debajo de 1.000 ejemplares hembras fértiles o reproductoras, pues estaría en peligro de extinción. En el caso del pastor vasco, pues tenemos dos variedades, que son el Illetxo y el Gorbea, y registrados ahora mismo, tenemos los datos de hace 2 años, del 2022, habría 694 de todo, tanto
de todo.
Machos como hembras, y tanto Gorbea como Illetxo.
O sea que están muy lejos esas cifras, ¿no?, de lo que decías de 1.000 hembras en periodo fértil o reproductoras.
Eso es.
Tenemos cifras, tú me decías, de unos, ¿cuántos nos has dicho?
694 en 2022. Del 2023 todavía no tenemos los datos, no hemos podido conseguirlos, y que los últimos son del 2022.
¿Y a qué motivos achacáis la situación de la raza? Entiendo que ha ido en descenso en las últimas décadas, decía yo en la introducción. ¿Cuáles pueden ser las principales causas de que esta situación no sea, vamos a decir, la perfecta o la deseada por todos?
Es una especie de tormenta perfecta en la que hay muchísimos factores que han entrado en juego, como puede ser las modas, que pues ahora, oye, pues quiero un border collie, cojo un border collie, quiero un pastor alemán, cojo un pastor alemán. Eso también es debido a que tenemos facilidad para conseguir las razas que queremos, que antes, hace 100 años, no sabíamos ni que existían porque estaban muy lejos de aquí. Ahora somos capaces de conseguirlo. Se han optado también para labores que antes eran predominantes los pastores vascos. Se ha optado por otras razas para esos trabajos, y etcétera.
Si hablamos de pastoreo, ¿no?, principalmente.
Sí, principalmente por la zona que nos toca y la época en la que empezó a decaer, sí. Y más que nada porque es lo que más se usaba el pastor vasco en esta zona.
Tú hablabas de que uno de los motivos de que no pase por su mejor momento el Euskal Ertzaintzakurra son esas modas. Entiendo también que quizás el acceso, ¿no?, a nivel de redes sociales, de conocimiento por parte de la población, de ver muchos otros tipos de perro, puede afectar. No sé si entre las acciones y apoyos necesarios para recuperar, para impulsar esta raza, estaría también esa labor de comunicación, de difusión, de puesta en valor, ¿no?, a nivel del público en general.
La asociación, más o menos por ahora, es a lo que más se dedica, que es a la difusión tanto del estado del pastor vasco como al intento de recuperación de mucha gente. Prácticamente lo que estamos haciendo es divulgar la información de lo que podemos hacer con los perros, cómo son, características, carácter, versatilidad, todo ello, aparte del peso que tiene culturalmente el legado que dejaríamos de lado si desapareciese.
¿Se conoce de dónde viene el pastor vasco? ¿Hay fuentes fiables sobre su origen o no se tiene muy claro?
No se tiene muy claro, porque ahora mismo tampoco es que haya una base de datos genética que diga que fiablemente esto es un pastor vasco y no un shih tzu, o esto es un pomeranian y no un mastín. El día que haya eso, podremos comparar con muestras que hay de hace miles de años y no decir qué raza era, sino a qué raza se acercaría.
Entonces, sí. Hacer esa trazabilidad mismo, ¿no?, en el tiempo, histórica.
Sí, eso es. Ahora mismo no podríamos hablar a ciencia cierta, por lo menos, de cuándo viene. Sí que tenemos mitos de cómo se creó el pastor vasco, cuando Basajaun domesticó un lobo gigante y sus descendientes serían los pastores vascos, pero sigue siendo un mito que no sabemos ni de cuándo viene.
Decíamos en la introducción, ¿no?, que el patrimonio que supone a nivel mitológico, histórico, antropológico de una tierra, ¿no?, el hecho de preservar y potenciar sus perros, ¿no? Desde vuestra asociación, tú hablabas de la importancia de contar con, vamos a decir, información sólida de tipo genético. Impulsasteis en su día un estudio, ¿no?, a este respecto, genético, sobre el pastor vasco.
Ahora mismo no hay publicado nada, está en manos de la UPV, de la Universidad del País Vasco. Es un trabajo suyo, nosotros colaboramos con ellos, les mandamos las muestras y divulgamos lo que están haciendo. Se habrán analizado cerca de 350 muestras, pero todavía no hay nada concluyente y además tienen que publicar ellos. Las 350 que se han analizado, se han mandado a analizar, van todas con fotografías, características, si trabajan o no en pastoreo, si están registrados o no están registrados, va con todos los datos. Y cuando acaben, que el convenio que está firmado, bueno, que se renovó en 2022, está firmado hasta 2026, cuando acaben y se publique, pues tendremos una base de datos bastante, bastante amplia, fiable y que arrojará mucha luz sobre el pastor vasco.
Beñat, ¿qué otro tipo de medidas consideráis que, no sé si a nivel institucional, de gobierno vasco, diputaciones, no lo sé, se deberían impulsar para, vamos a decir, poner en valor a este perro?
De la misma manera que nosotros como asociación estamos divulgando lo que pueden hacer estos perros, por ejemplo, hoy en día en deportes caninos, que está en auge, es muy posible trabajar con ellos para deportes caninos. Son muy buenos perros para pastoreo, históricamente se han usado para ello por algo. Las instituciones deberían apoyar un poquito más al pastor vasco, también por lo dicho antes, que es algo que está arraigado en nuestra cultura, de la misma manera que otros aspectos de nuestra cultura, de nuestra razón de ser como sociedad, las damos en valor. El pastor vasco sigue siendo un activo todavía vivo de lo que es nuestra cultura, nuestra tierra. Los medios o las maneras pues son muy amplias. No es solo inyectando dinero tanto en las asociaciones que se dedican a ello como por ejemplo, a clubes o a pastores, facilitando el uso. También la labor divulgativa en, por ejemplo, escuelas o sí, en escuelas estaría muy bien.
Yo he visto tu foto de WhatsApp, ¿no? De perfil de WhatsApp cuando he contactado contigo para preparar esta charla y veo que apareces con, creo recordar, con dos, ¿no? Con dos pastores vascos. Sí. Cuéntanos cómo los definirías. Casi te preguntaría cómo definirías a tus propios perros, ¿no? Que me imagino que cumplen con varias cosas probablemente asociadas, ¿no? Al conjunto de la raza.
El Gorbea es muy, muy, muy obediente. Ambos, al ser pastores, como unos pastores, están constantemente pendientes del dueño, del compañero. El Gorbea es muy obediente, está predispuesto a escuchar y acatar las órdenes. El Iechu es un poco más autónomo, lo que le va a hacer más cabezón.
Sí, 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 sí.
Pero siempre, a lo dicho, al ser pastores siempre van a tener un ojo en el dueño. Gracias a estas dos características que son diferentes, el Gorbea es más usado y es más conveniente para competiciones de pastoreo, por ejemplo, y el Iechu para, por ejemplo, pastorear, pero en campo abierto, ya que es también más guardián que el Gorbea y se usaba, por ejemplo, en gran parte de Navarra para guardar las lindes de los campos de pastar, para que no pasasen a los campos ya sembrados o arados. El Gorbea, al ser más obediente, también en recintos cerrados, en cuadras o zonas más pequeñas de donde vaya a estar el ganado, funciona mucho mejor. Ambos son muy ágiles también, ambos tienen un físico envidiable y básicamente la mayor diferencia entre los dos es uno es más obediente, está más predispuesto, el otro es más
cómodo, independiente,
más autónomo. Un pastor nos decía que en su día al inicio que tenía él no le decía es izquierda derecha, le decía trae y pero iba
sí
y
sí,
venía
sí.
Con las ovejas.
Sí, misma raza, dos variedades y con sus pequeños matices, en este caso, de temperamento, ¿no? Y háblanos un poco de tus perros.
Mis perros se llaman Ausa y Altu. Ausa es la hembra, es vizcaína, y Altu es el macho, es navarro. Y ambos, tanto, no sé si es porque se parecen a los dueños o vinieron así o es por la genética, están muy predispuestos a trabajar, a hacer cualquier cosa con nosotros. Nos metimos en deporte canino también por ello, nos gusta esas cosas.
¿Qué deportes hacéis?
Odu, estamos haciendo.
Odu, vale, obediencia de Mondiorrin, podríamos decir.
Sí, obediencia sí. Deportiva de utilidad, son las siglas. Y, a ver, sí, hacen muchísimo caso, pero tenemos que andar jugando muchísimo con las emociones porque suben y bajan muy, 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 muy rápido.
Claro, como todos los buenos perros pastores, pues tienen esa sensibilidad, ¿no? A nivel emocional, que es una maravilla para entrenar, esa predisposición a colaborar, pero también eso, sus emociones tienen que estar en el puntito adecuado, ¿no? Digamos.
Sí, y trabajan muy, muy, muy bien por tanto por premios como puede ser la comida o el juguete, pero muy, muy bien por refuerzo social.
Sí, por el hecho de hacer algo con nosotros.
Eso lo hemos visto en más pastores vascos, que el refuerzo social le dan muchísima, muchísima importancia. Se ve cuando vamos también por ahí al monte, no solo los nuestros, en cuanto alguien se separa un poquito del grupo, ya nos empiezan más o menos a pastorear, ya empiezan a rodearnos a todos para tenernos localizados y a todos juntitos.
¿Con qué tipo de persona consideras que un pastor vasco típico, sabiendo que luego cada individuo pues tiene sus particularidades, pero en qué tipo de familia, ambiente, persona, consideras que un pastor vasco estaría plenamente feliz, satisfecho y de maravilla?
Creo que vale prácticamente cualquier familia, siempre y cuando hayan sido informados y estén dispuestos a cansar al perro, no solo físicamente, porque cuando lo llevamos de paseo, cuando lo llevamos al monte, lo cansamos físicamente, pero lo estamos entrenando y a un perro no lo vamos a ganar. le tenemos que cansar también mentalmente. Una vez que tengamos claro eso, el pastor Vasco vale para cualquier familia, porque se lleva muy bien con los niños, es un perro muy, muy, muy familiar. Coge a uno de los dueños, al guía, como pastor alfa o lo que sea, y le va a seguir a todas partes, al resto le va a hacer caso, pero siempre que esté ese
guía, esa referencia.
Sí, esa referencia va a ser incondicional. Pero tiene lo bueno que tantos años de pastoreo, si algo les ha servido, es también para regular su energía. Tienen el modo de ahorro de energía, en el que sí, están atentos, pero están tumbados, tranquilos. En casa prácticamente harían lo mismo, que es lo que hacen los nuestros, ya que vivimos en un piso. Fuera les damos el trabajo que necesitan o el sucedáneo, porque tampoco tenemos ovejas.
Sí, como un deporte, como el que tú comentabas, como el odu, ¿no?
Eso es, antes de hacer odu, y estábamos con un adiestrador que nos ayudaba, nos mandaba ejercicios, hacíamos ejercicios con ellos, para cansarlo mentalmente y llegar a casa y se duermen, o se tumban en una esquinita y están tranquilos, tranquilos. Y eso que son muy, muy activos.
Ojalá que, pues bueno, este tipo de charlas, ¿no?, aporten su pequeño granito de arena para que quien tenga algo que aportar al respecto, hablo de instituciones, hablo de entidades, etcétera, lo hagan en pos de fortalecer, ¿no?, a este maravilloso perro, y por supuesto también animar a nuestra audiencia a conocerle, a informarse y a ver que algo tan nuestro pues puede ser tan, tan maravilloso, ¿no?, y tan importante el mantenerlo. Beñat Garate, secretario de la Asociación Euskal Artzaintza Kurralen Adiskideak, es que ricasco, y bueno, con ganas de conocer a tus perros y de verles entrenar, que yo también hago deportes caninos y...
Ya vi en tu perfil de Instagram.
Sí, así que pues un placer.
Igualmente, muchas gracias a ti y a vosotros.
Es que ricasco, agur.
Agur.
Hablando de salud animal con Clínica Instituto Médico Veterinario de Álava.
Y llega el turno de hablar de cuidados veterinarios y hacerlo con uno de nuestros principales especialistas, Joseba de Valle, el responsable del Instituto Médico Veterinario de Araba, en Amurrio. Hoy vamos a centrarnos en los cuidados especiales que debemos procurar a nuestro perro, especialmente si realizamos alguna actividad deportiva junto a él. Buenos días, Egunon, Joseba.
Egunon, buenos días a todos.
Imagino que igual que las personas, un perro que realiza de forma regular algún tipo de deporte, de actividad deportiva, deberá tener algún tipo de preparación, de cuidado especial.
Sí, como cualquier deportista de humano, pues los perros tienen, no son mecánicos, al final tienen sus músculos, sus tendones, sus ligamentos, sus cápsulas, sus articulaciones, y todo esto pues hay que prepararlo para el trabajo deportivo, en este caso con más razón, porque todos sabemos que ellos pasan de 0 a 100 en 0,5.
¿Verdad?
Entonces es importantísimo la preparación de antes de hacer un ejercicio.
Ese calentamiento, ¿no?, el preparar el cuerpo para esa actividad.
Sí, efectivamente. Esto es algo que, por ejemplo, en el mundo equino, en el mundo de las carreras de caballos y demás, todo el que ha observado un poquito este sistema sabe que se lleva haciendo muchísimo tiempo. Se lleva calentando previamente, incluso se usan calentadores en articulaciones y tendones, se cubren muchas veces con mantas, y pues igual que ahora que hemos visto el tema del Tour de Francia, de la Vuelta a España, etcétera, etcétera, que los corredores después de acabar están ahí dándole a la bicicleta durante un rato, en los caballos pasa lo mismo. Pues no sé por qué en los perros no hemos logrado llegar a estos sistemas de calentamiento y luego de post-ejercicio, ¿no? Uh-huh. Es algo que es importante para cuidar la musculatura, los tendones, articulaciones, y no lo hacemos. Bueno, sí hay gente que lo hace, pero muy, muy poquita gente lo hace.
Digamos que ese calentamiento podría consistir en algún tipo de ejercicio, ¿no?, de movimiento de baja intensidad previa a la preparación o a la realización del deporte, del entrenamiento,
sí,
o algo similar.
Sí, todos sabemos que nuestros perros, realmente para ellos un ejercicio de media hora pues no les supone normalmente ningún esfuerzo, ¿no? Entonces, claro, el pre ejercicio que debemos hacer es bastante amplio. Es decir, si no se usan calentadores, que ya los hay, se puede empezar haciendo un trote ligero, un masaje de todo el cuerpo, sobre todo el doblar las articulaciones, estirarlas, el hacerle correr un poquito en baja intensidad alrededor de la zona donde se vaya a hacer ejercicio, el dar una vuelta medio al trote por la zona donde vayamos a trabajar. Todo esto que supone un calentamiento y un estiramiento de todos los músculos y articulaciones le va a venir bien a la hora de realizar un ejercicio tanto de agility como de mundo ring, como de ataque y defensa. Todo esto es importante.
Una vez hecho ese entrenamiento o esa prueba, habría que no parar en seco, ¿no?, sino también ir haciendo que el perro vaya rebajando esa intensidad a nivel físico de manera progresiva, quizás con un paseo o algo similar.
Sí, no es normal, aunque muchos perros sí lo tienen, cuando no están acostumbrados a hacer el ejercicio, que luego hagan agujetas, ¿verdad?, musculares. Claro. Bueno, sí hay casos que lo hacen, pero sobre todo los perros que están acostumbrados a ejercicio, normalmente les cuesta mucho parar de golpe, están muy educados, todos lo sabemos, el sit, el estar al lado nuestro, tal, 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 pero realmente lo que necesitamos es que se mueva un poquito suavemente y sobre todo si se puede darle un masaje con nuestras propias manos por todo el cuerpo, apretando un poco todas las zonas musculares del cuello, del pecho, de los hombros, de los muslos, de los lumbares. Todo esto va a hacer que se distribuya mejor todo lo que es la carga química que hay sobre nuestros músculos y sea más fácil la recuperación.
Yo, por ejemplo, que hago un deporte canino con uno de mis perros, IGP, que comprende protección, obediencia, seguimiento de rastros a través del olfato. Si quiero acudir a un veterinario especialista en traumatología, en lo que es la parte, ¿no?, de movimiento del perro, ¿qué información debería llevarle para que me pueda recomendar de la mejor manera, ¿no? Porque entiendo que cuanto más preciso sea yo como responsable de ese perro, mejor me atenderán, ¿no?
Efectivamente. O sea, no solo es que nosotros les veamos caminar en la consulta y fuera de la consulta, que siempre te da información. Muchos sabéis que muchas veces tienes a tu perro con una ligera cojera y llega al veterinario y por el propio estrés que le produce y en la descarga de ciertas hormonas, pues de repente no coge absolutamente nada ni le duele nada, ¿eh? Entonces, es importante que al final el suministrador de información, como propietarios que sois de las mascotas que están haciendo estos ejercicios, pues sobre todo cuando se ve una alteración en el movimiento o un dolor, sobre todo con las alteraciones de movimiento, el poderlo grabar. Hoy en día que todo el mundo tiene sus teléfonos móviles, el poderle grabar el movimiento da muchísima información del tipo de lesión que está teniendo la mascota, ¿eh?
Sí.
Entonces a nosotros como veterinarios pues nos viene muy bien el observar esos vídeos que vosotros nos aportáis muchas veces, porque primero los podemos manipular, ponerlos en velocidades lentas o más rápidas y observar mejor el tipo de cojera que están manifestando, ¿no?
¿Cuáles son las lesiones más habituales que puedes encontrarte con perros que hacen deporte, lo más común?
Sí, bueno, yo creo que el 60-70% de las lesiones son de tendones articulares a nivel de las muñecas, codos y hombros, en un porcentaje altísimo, sobre todo a nivel tendinoso del hombro, los saltos y las caídas y los quiebros. Ahí es donde muchas veces nos encontramos lesiones en esos tendones que lo que hacen es reforzar las articulaciones y mantenerlas en su sitio. Problemas de rodilla también los hay. Las típicas que es más frecuente son las roturas de los ligamentos cruzados, igual que los futbolistas, ¿no? Esas son las más típicas. Y luego otra parte importante que no se ha de desdeñar son las lesiones ungueales, es decir, en las uñas, en las falanges y en las almohadillas. Pero con diferencia, las más frecuentes, con mucha diferencia, son las de los tendones.
Joseba, imagino que si tenemos un cachorro cuya nuestra intención va a ser que en el futuro haga deporte con nosotros, todavía deberíamos ser mucho más precavidos, ¿no?, con el tipo de actividad, con cómo la realiza, con qué intensidad, duración, etcétera.
Sí, es importante una planificación. Es importante una planificación dependiendo de la raza, va a ir asociado el tamaño del animal. Es muy importante el planificar qué tipo de ejercicio, a qué edad y con qué intensidades y duraciones. Esto no es lo mismo un perro de aguas que un pastor alemán,
Sí.
En cuanto a peso, en cuanto a tamaño, en cuanto a tipo de desarrollo y en cuanto a duración de desarrollo, ¿no? Entonces, esto se ha de planificar. Nos encontramos muchas veces errores tremendos, pues que a un cachorro de pastor alemán de 4 o 5 meses se le ha subido al gorbea todos los días.
Ya, claro, y al final...
Bueno, las articulaciones de este cachorro, pues ellos ya sabes que tiran y tiran, pero eso no quiere decir que les hagas un favor.
Sí, que su cabeza va hacia adelante, su cuerpo también, pero somos nosotros los que deberíamos regular, ¿no?, esa actividad.
Debes controlar, debes decir los tiempos, la intensidad, la duración, la dificultad, todo esto se ha de planificar con mimo, para no tener lesiones que luego en el futuro nos van a acarrear más problemas todavía.
Quería preguntarte por último por los distintos suplementos, ¿no?, alimenticios que hay también, cada vez más yo creo, y especialmente dirigidos a eso, a perros que tienen una actividad física, vamos a decir, superior a la media. No sé si pueden ayudarnos también en determinados momentos.
Sí, claro que sí. Hay suplementos, sobre todo a nivel de protección de articulaciones, que son geniales y que van fenomenal. Y de hecho hay estudios científicos demostrables, doble ciego, en los cuales se ha visto el beneficio de, por ejemplo, la aportación de condroprotectores desde la edad de cachorritos hasta el año y medio, sobre todo en razas de tamaño mediano y grande. Uh-huh. Esto tiene un efecto muy, muy beneficioso en el desarrollo de las articulaciones, con lo cual, bueno, pues es importante. Y luego están apareciendo ya cosas un poco de ayuda en el desarrollo, cuando hay alteraciones un poco en el desarrollo de la conformación. O sea, hoy en día tenemos sistemas que se hacen por ordenador y con impresoras en 3D de exoesqueletos. Exoesqueletos, sí, que los podemos usar ya en los perros para redirigir la orientación de esos huesos y favorecer el buen apoyo luego en un futuro, ¿no? Todo esto está llegando y es una realidad ya. Entonces, bueno, todo lo que sea ayudar a planificar y tener un buen desarrollo de todo el sistema musculoesquelético de la mascota viene genial. De hecho, nos encontramos cada vez más profesionales que os dedicáis al mundo del perro como aficionados o como profesionales, pues que desde pequeñitos acuden a la consulta para planificar, para hacer desarrollo, muchas veces estudios radiológicos de cómo tienen la columna, de si tienen una vértebra de más, una de menos, cómo están las articulaciones y todo esto. Con lo cual cada vez hay más conciencia en la preparación.
Pues Joseba de Valle, del Instituto Médico Veterinario de Álava, eskerrik asko por atendernos una vez más aquí en Onda Vasca y bueno, consejos muy valiosos, ¿no? Los perros son animales activos, pero si realizamos algún tipo de deporte, pues habría que tratarles como deportistas, ¿no? Ni más ni menos, con las precauciones y para que ese deporte sea una actividad segura. Y en caso de duda, importante me parece lo que has comentado de llevar la información más precisa al profesional, al veterinario en este caso, para que nos pueda ayudar de la mejor manera posible, ¿no?
Eso es. Es que al final tenemos que colaborar entre el propietario y el veterinario para intentar ayudar a la mascota. Eso es.
Pues eskerrik asko, Joseba. Un fuerte abrazo.
Un saludo a todos.
Agur, agur. Agur. Y con esta música de The Luminers, la habitual, despedimos esta nueva edición de Café con Patas aquí en Onda Vasca, este programa de radio en el cual pensamos que conocer más a los animales que viven con nosotros, principalmente perros y gatos, nos ayuda a quererlos mucho mejor. Pasad buen fin de semana, este burón. Agur. But I still love her.